Esta noche vamos a hablar de un tema que para mí es fascinante. Vamos a hablar sobre la meditación y el mindfulness y cómo estas técnicas milenarias me han ayudado personalmente en mi enfermedad de cáncer. Como les dije, esta noche cuento con mi amigo José Antonio Pagán Tony, licenciado, que fue el que verdaderamente me introdujo a conocer una de las personas que más se ha distinguido en los últimos años en cuanto a la meditación y el mindfulness, que se llama el doctor Joe Dispenza, y de él vamos a hablar extensamente más adelante. Pero habíamos acordado que íbamos a hablar y dar un poco de historia, pero antes que nada saludo a mi público, Tony.
Gracias, José. Para mí es un gran honor, de verdad. Un honor que me colma el corazón que podamos conversar y compartir experiencias importantes relacionadas con el poder de la mente sobre el cuerpo y cómo todas estas nuevas alternativas, en realidad no son nuevas, pero nuevas para nosotros en el mundo occidental, están para cada uno, para que cada uno ejerzamos control de nuestra salud y tenemos ese poder y cómo llevarlo a cabo.
Y fíjate, tengo que empezar también anunciando y dejándole saber a mi público que recién llegué de Nueva York la semana pasada y estoy en remisión de mi cáncer, de mis tres distintos cánceres que he tenido en 18 meses, y obviamente también estoy en remisión de un cáncer que tuve hace en el 2008 de melanoma. Así que por primera vez en alrededor de 18 meses es que he estado en alguna medida libre de cáncer, y tengo obviamente que seguir evaluándome cada 3 meses para estar seguro de que estoy en remisión completa por los próximos 2 años. Así que estoy súper contento. He vivido unas experiencias que sin duda de gran crecimiento. Esto a mí me ha hecho mucho mejor persona. Siento que en los últimos días he logrado sentir una contentura que hacía tiempo no sentía. El saberme que estoy en remisión y el saber que he logrado enfrentarme a una de las enfermedades más temerosa que cualquier ser humano se enfrenta, que es el cáncer, que desafortunadamente en muchos casos puede ser terminal. Y te agradezco, Tony, tu presencia. Tony, tú has sido sumamente importante en mi proceso y fuiste el que me introduciste a Joe Dispenza, y recientemente hemos estado en un retiro de 7 días donde pudimos verdaderamente meditar profundamente, algo que nunca había logrado, y para mí a la misma vez fue un proceso de sanación, y por eso tengo que estar tan agradecido, no solamente de Tony, sino de muchas otras personas que conocimos en este retiro en Colombia. Fue una experiencia espectacular. No sé cómo fue para ti, Tony.
Para mí fue como nacer otra vez. O sea, yo de verdad que puedo decir que, si bien es cierto que ¿verdad?, tú lo cuentas como del punto de vista de cómo estuve ahí contigo, pero en realidad la sanación es doble, porque la persona que participa con otra que está, vamos a decir, está en una lucha de armonizar su cuerpo, ¿verdad?, y tomar control y las riendas de su sanación, también te sana a ti. Entonces es como un efecto espejo. Vamos a decir que la dinámica energética que se siente en el momento que uno se involucra, ¿verdad?, con una persona que uno quiere mucho y que uno está comprometido con su salud, rebota en un bienestar hacia uno. Yo también he tenido una contentura, me encanta esa palabra, desde que estuvimos allá, porque yo también sentí, y esto es un asunto de sentir, ¿verdad? Como dicen en inglés, de feeling, o sea,
emoción.
Y uno tiene que respetar eso, porque nosotros todos tenemos esas antenas que a veces las descartamos y nos dejan saber muy claro sobre cómo ciertos eventos impactan nuestro corazón y nuestra vida y nuestra alma, ¿verdad? Y llegan bien adentro. Y este definitivamente, para mí, pues, tener el privilegio de haber estado contigo en algo que yo siempre he creído, ¿verdad? Y que lo conocía de una forma distante con otras personas que lo había visto en mi cara, en otras experiencias que había estado, pero tenerlo ya con un amigo y que fuera tan, vamos a decir, tan adentro, porque no se trataba meramente de un dolor de muela, ¿verdad? Se trataba de una enfermedad muy compleja que también trataba muchos asuntos personales y emocionales, ¿verdad? Como pudimos darnos cuenta. Para mí es como renacer, definitivamente. Y de hecho me ha hecho reevaluar todas las cosas. Ajá. Porque tú piensas si, con respecto a mi carrera de abogado, dedicar más tiempo a estas cosas, todo eso me ha venido a la mente.
Fíjate, y es interesante lo que tú acabas de decir, cómo cuando uno ayuda, que yo he tenido pues la dicha en mi profesión de poder ayudar, y cómo la ayuda muchas veces te impacta para atrás, te paga para atrás. Y siempre doy el mismo ejemplo, porque es bien importante. Las personas que se dedican a ayudar, digamos, los que ahora mismo están en Turquía tratando de salvar a las personas que recientemente acabo de ver las noticias y están encontrando gente viva después de prácticamente 10 días. Wow. O sea, es increíble cómo el ser humano, y de eso es que vamos a hablar, el poder mental, porque es de la única manera que una persona en una situación como esa no se entregue a la muerte. Pero estas personas, los rescatadores, que es una forma de dar y sin esperar recibir nada a cambio, reciben a cambio un sistema inmunológico mucho más fuerte. Los estudios han demostrado que los rescatistas, que la gente que ayuda a los demás, el sistema inmunológico sube significativamente, que es el sistema que ataca las enfermedades.
Claro.
Y es un sistema sumamente importante que ocurre todo lo contrario cuando estamos en depresión, cuando estamos en ansiedad, nos baja el sistema inmunológico y por lo tanto estamos mucho más vulnerables, claro, a las distintas enfermedades.
No, y si te preguntas cuál es el motor es la energía del amor.
Uh-huh.
Totalmente. En un sitio o en otro. Entonces la energía del amor es la que gobierna, si vamos a ver, y une todas las cosas vivientes, incluso la materia. En el planeta, y eso lo dijo Einstein,
la carta famosa,
famosa carta, y entonces ahí lo ves y lo palpa y lo emociona, ¿ves? Porque uno habla del amor todos los días, pero en realidad yo pienso que es como el pájaro escarlata que lo ves en el bosque de vez en cuando y viste ese pájaro rojo y que desapareció, y así mismo pasa con el amor. Por eso la gente, cuando ve pruebas de heroísmo, cuando ve una pareja que de verdad se quiere, cuando ven una pareja que de verdad se ama, cuando todos nos emocionamos, porque uh-huh, es que el amor emociona, uh-huh, ¿sí? Porque uh-huh, sana, porque es una energía vital.
Sí, no, y Einstein lo dijo, que tiene un poder increíble, y lo hemos visto en situaciones de una madre que un carro pilla a un hijo y levantar el carro. Hemos visto actos heroicos que buenos y sanos, como diríamos, no lo podrían hacer. Pero quiero empezar este programa también hablando de la historia de la meditación, porque considero que esto es bien importante, porque esto es bien reciente, mucho más reciente en Occidente de lo que la gente se cree. Sí, en Occidente hemos tenido gente por muchos años que ha meditado, pero recientemente es que verdaderamente la meditación se ha convertido en una herramienta sumamente útil, no solamente para el que hace la meditación, sino que ya hemos podido ver que en la medicina ayuda significativamente, y de eso vamos a hablar. Pero es interesante que esto comienza con Siddhartha Gautama, que es el famoso Buda, que vivió alrededor de 500 años antes de Cristo. En otras palabras, estamos hablando de 2500 años atrás. Él es el que aprende a meditar. Otros otros sabios le enseñaron a meditar. Y la historia de Buda es bien interesante porque Buda era un príncipe. Buda vivía holgadamente como príncipe que era. Y a los 29 años, un buen día sale de su principado, de su castillo, y por primera vez ve pobreza, por primera vez ve sufrimiento. Y eso lo impactó de una forma tanto, especialmente el sufrimiento, que él decide irse a la calle a mendigar, a vivir como estas personas que él vio que sufrían. Y a través de sus conocimientos, porque era una persona educada, se educa más en la meditación con el objetivo de eliminar el sufrimiento, y es lo que muchas yogas hablan de la iluminación, que es el estado este único donde verdaderamente, como tú muy bien lo acabas de decir, donde reina nada más que el amor, por lo tanto no hay sufrimiento, no hay otras sentimientos que no sean ese sentimiento tan positivo. Y es interesante que desde entonces, desde hace 2500 años para acá, especialmente los países orientales, especialmente en India, que era de donde nace y se cría Buda, le enseñan a través de la historia a los niños a meditar, y obviamente es una tradición bien reconocida en Oriente, tanto en India como en China. Existen los budistas, y el budismo es interesante. El budismo, mucha gente cree que es una religión, pero el budismo no es una religión. El budismo es una filosofía de vida, donde verdaderamente el valor y volvemos al amor, el verdadero valor es el amor, y el amor propio, que mucha gente hoy en día no realiza la importancia de la autoestima, que la autoestima no es otra cosa que el valor propio, porque no nos dedicamos tiempo a conocernos, Tony. La mayoría de la gente nunca ha hecho, de hecho, yo tampoco lo había hecho dedicado a mí por 7 días, dedicándome a conocerme, a profundizar con mi yo, independientemente que yo llevo muchos años meditando, pero nunca había tenido la experiencia de meditar por tantas horas. Estábamos meditando un promedio de 6 horas al día, 3 veces diario meditábamos alrededor de 2 horas, que fue impresionante cómo el doctor Dispensa mantiene esas meditaciones, porque él mismo la va dirigiendo. Es impresionante cómo él logra que uno verdaderamente pueda profundizar en una meditación. Pero no es hasta los años 70 que por primera vez llega a Estados Unidos el mindfulness y la meditación, aunque había un mexicano tejano, José Silva, que mucho antes había creado lo que se llamaba la meditación trascendental, que mucha gente conoció en Puerto Rico, porque aquí se daba la meditación trascendental. Yo me acuerdo haber ido a seminarios de un día para coger meditación trascendental. Pero la meditación trascendental, aunque en inicio tenía que ver mucho con el tipo de meditación que nosotros estamos haciendo, era más relajación, era más muscular, aunque él reconocía que a través de esa relajación, cuando digo él, me refiero a José Silva, reconocía que cuando verdaderamente nos podíamos relajar, éramos mucho más creativos, aprendíamos mucho más rápido, aumentaba nuestra memoria. De hecho, Silva se usaba mucho para los estudiantes. y se les recomendaba a los estudiantes, y así fue que yo aprendí un poco de la meditación trascendental, aunque no la practiqué como la debía haber practicado. Cuando yo fui al seminario era para eso mismo, para aprender a meditar antes de estudiar, para poder verdaderamente tener más conocimiento, como aprovechar más mi tiempo. Y es interesante, yo soy un paciente de déficit de atención y me acuerdo que en alguna medida la meditación trascendental me calmaba y me ayudaba. Pero la meditación trascendental y el budismo y la meditación de Buda son algo diferente. Y en Estados Unidos se le atribuye al doctor Herbert Benson, un cardiólogo de Harvard, en los años 79, él se empieza a dar cuenta que hay personas que estaban en dos y en tres medicamentos para la alta presión, y aún así no controlaba su alta presión, pero de momento tenía algún paciente que aún usando dos y tres medicamentos, de momento la presión la tenían bien controlada, y él empieza a quitarle a esos pacientes con una hipertensión severa, le empieza a quitar medicamentos, y se da cuenta que algunos inclusive llegaban a tener una presión normal sin medicamentos, algo que muy poca gente puede controlar la presión una vez tenga lo que nosotros llamamos hipertensión esencial, que no es otra cosa que el estrés de la vida, de la rutina que llevamos en nuestra sociedad moderna. Él se empieza a dar cuenta y empieza a preguntarle a la gente, y la gente le dice, no, yo medito, yo aprendí a meditar, y la meditación me ayuda a relajarme, y por lo tanto me ayuda a bajarme la presión. En un viaje de Dalai Lama, él conoce a Dalai Lama en el 1979, y empieza a hablar con Dalai Lama, y Dalai le dice que sí, que una de las características principales de la meditación es el control de la presión. Dalai Lama, que mucha gente lo conoce, pero mucha gente no sabe que Dalai Lama es probablemente uno de los neurocientíficos más reconocidos en el mundo. Es un autodidacta de neurociencia, al que le interese la neurociencia, si usted poncha en YouTube Dalai Lama y neurociencia, se va a quedar en shock de todos los vídeos que hay sobre ese tema de él. Y sabes que es un científico, Dalai Lama, en otras palabras, un científico. Y él invita a Herbert Benson a que vaya al Tíbet y que evalúe a una serie de meditadores para que él pudiera ver cómo es que estos pacientes o estas personas tenían un control de su pulso y de sus respiraciones y de su presión, que estas tres cosas, Tony, y público en general, las controla lo que sabemos hoy que se llama el sistema autonómico, que es el sistema nervioso autonómico, que es el que nos mantiene vivos y cumple con todas las funciones, desde la respiración, el pulso cardíaco, la digestión, todo lo que nosotros necesitemos para mantenernos vivos y que no lo tengamos que estar pensando continuamente. Ese es el sistema autonómico. Y el sistema autonómico es muy interesante, porque el sistema autonómico tiene dos ramificaciones, una que se llama el simpático, que de simpático no tiene nada, pues lo voy a explicar, y el otro se llama el parasimpático. El simpático es el que se altera cuando estamos bajo estrés, y el parasimpático es el que nos quita el estrés. En otras palabras, cuando una persona medita, activa el parasimpático. algo que obviamente Buda no sabía en hace 2500 años, y que muchas personas que han meditado mucho antes que se descubriera el sistema autonómico no sabían que estaban activando el parasimpático. Y lo más triste del caso es que la inmensa mayoría de la sociedad moderna está activo en el simpático. En otras palabras, por eso es que la alta presión es probablemente la enfermedad más común en el mundo entero, y por eso se llama esencial, porque no sabemos claramente qué lo produce, que no sea el famoso estrés. Y al tú activar el parasimpático, estás bajando la presión y estás bajando el pulso cardíaco, estás bajando el consumo de oxígeno, estás bajando tu sistema metabólico completo, estás ahorrando una cantidad de energía, etcétera, etcétera, que trae todos los beneficios del parasimpático. Pues Benson, el doctor Herbert Benson, cardiólogo, se da la tarea de conseguir un grant para hacer este viaje, y aprende durante ese viaje todas las técnicas de la meditación y cómo se aplica para bajar la presión. Y fíjate que no es hasta el 1990 o 95 que finalmente, porque él trató desde el 79 que fue al Tíbet, no es hasta el 95 que por primera vez le permiten dar un curso en Harvard. Estamos hablando de 15 años después de él hacer todos estos estudios, es que vienen a darle permiso para que él pudiera hacer un curso en Harvard sobre la medicina y lo que él llamó el Mind-Body Medicine, la medicina de la mente y del cuerpo, que de hecho se ha convertido desde entonces en una institución, el Mind and Body Institute, que es la mente y el cuerpo, el Instituto de la Mente y el Cuerpo de Harvard, que ese curso, que fue inicialmente de un día, ahora se ha convertido en 6 semanas que lo dan en Harvard, de tanto que se ha progresado en tantos y tantos conocimientos, porque de nuevo hay mucha evidencia científica de cómo esto ayuda a las condiciones físicas que el ser humano sufre, entre ellas pues la alta presión, las arritmias cardíacas, los problemas de pulsaciones altas y bajas. Así que hay mucho estudio sobre lo que ocurre en el cerebro con imágenes de MRIs, lo que nosotros llamamos MRI funcional y PET scan, demostrando claramente cómo el cerebro se activa cuando estamos en un proceso de meditación. Y es bien interesante, Tony y público, uno pensaría que bajo los efectos de meditación el cerebro descansa, porque como estamos relajando el cuerpo entero, uno pensaría que estamos relajando el cerebro entero. Y los estudios de PET scan y los estudios de lo que se llama MRI funcionales, que detectan el consumo de glucosa, que es el azúcar, en el cerebro, ese cerebro se prende prácticamente completo cuando estamos en una meditación profunda. O sea, que es todo lo contrario a lo que se pensaba. El cerebro se activa de una forma saludable, porque es con el parasimpático, y en ese momento se están produciendo una cantidad de químicas positivas, todo lo contrario a cuando estamos bajo estrés, que se produce el famoso cortisol, que es el precursor del colesterol, y el cortisol es la hormona del estrés, y que tanto daño nos hace en prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Pues cuando estamos en una meditación, estamos en todo lo contrario. Entonces estamos produciendo sustancias como la dopamina, que se conoce como el neurotransmisor del placer, la oxitocina, que también tiene que ver con el placer y el apego. La oxitocina, para que tengan una idea, cuando la madre está amamantando al hijo, y toda madre que ha amamantado al hijo te dice que le da una satisfacción el poder amamantar al hijo, porque se produce una cantidad de oxitocina, que es otra hormona que da mucho placer, y por eso es que la madre siente inclusive placer al poder amamantar a su hijo. Pues esa oxitocina, cuando estamos bajo una meditación profunda, se produce en grandes cantidades. Cuando nosotros abrazamos a alguien, para que entiendan la oxitocina, sí producimos oxitocina en ese momento, especialmente cuando uno le da un abrazo a alguien, de esos abrazos que uno lo siente, que no son abrazos ahí medio flojitos, sino contra un abrazo de hermano, de amigo, de familia. En ese abrazo se produce oxitocina, pero no en la cantidad que se produce bajo la meditación. Y todo esto se ha estudiado en este instituto de Harvard, y que tanto progreso ha traído, y que ya en la medicina moderna el mindfulness y la meditación es una herramienta que estamos utilizando cada día más. Yo receto continuamente mindfulness a mis pacientes porque lo considero sumamente beneficioso, y sé que muchas personas que nos están escuchando piensan que meditar, me pasa continuamente, la gente le tiene como cierto respeto o temor, o creen que no lo van a poder hacer porque por los pensamientos. Pero si uno verdaderamente estudia lo que es mindfulness y cómo hacer lo que tiene que ver con la respiración específicamente, pues uno va adquiriendo poco a poco esa sabiduría necesaria para verdaderamente poder meditar como queremos hacerlo. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo José Antonio Pagán Tony, que fue el que me introdujo al doctor Dispensa. Y he estado hablando, dando un poco de la historia, porque lo considero de suma importancia para mi público, de esta técnica que a mí personalmente me ha ayudado tremendamente en mi proceso de cáncer. Yo diría, sin ánimo de equivocarme, que si yo no hubiera tenido esta herramienta, la cosa, estoy casi seguro que hubiera sido muy diferente en mi propio proceso. Yo creo que a mí, entre la aceptación, que es parte, y lo vamos a ver, es parte del mindfulness, porque el mindfulness te dice que aceptes la vida como es y no como uno quisiera que fuera. Así que para mí ha sido esencial, y especialmente hacer meditaciones de sanación, que hay muchas que uno puede buscar en YouTube. Y entonces, otra persona sumamente importante en la historia del mindfulness es el John Kabat-Zinn. John se escribe J-O-N y Kabat, perdón, Sabat, Z-A-B-A-T, y Zinn, C-I-N-N. Y uno puede encontrar de este escritor y de esta persona múltiples libros, y al igual que el de el de Herbert Benson. Herbert Benson creo que ha escrito como 14 libros y Kabat-Zinn también ha escrito sobre 10 libros de esta técnica. Y él en el 1971, inclusive antes que Benson, ya estaba hablando de una clínica de reducción de estrés en la Universidad de Massachusetts, en la Escuela de Medicina. Así que a John Kabat-Zinn se le considera como el padre del mindfulness verdaderamente en Estados Unidos. Y él habla de tres características principales para uno poder hacer mindfulness, que es la intención. Uno tiene que querer verdaderamente cultivar la meditación o el mindfulness. La segunda es la atención, que no es otra cosa que atender el momento presente. Y es interesante, esto parece sencillo, de uno estar todo el tiempo en el presente, pero la inmensa mayoría de nosotros estamos en el pasado, pensando en el pasado, o estamos pensando en el futuro, y eso evita que verdaderamente estemos en el momento presente. Y finalmente, la tercera que él plantea es la actitud, que uno tiene que ser curioso y no juzgar, y eso es lo que hacemos con nuestros pensamientos. Cuando estamos en meditación, dejamos que los pensamientos pasen, no nos profundizamos, no nos quedamos en ese pensamiento. Si a mí, yo estoy meditando y me viene el pensamiento, tengo que llamar a Tony, pues en vez de estar y para qué lo voy a llamar y qué le voy a decir y qué voy a comentarle, pues nada más lo dejo pasar. Tengo que llamar a Tony y lo dejo pasar. Después viene, tengo cita con tal cosa, lo dejo pasar. O sea, que uno aprende a dejar pasar, porque los pensamientos, hasta los yoguis que llevan miles de horas de meditación, tienen sus propios pensamientos y ellos también los dejan pasar. Así que uno aprende a dejarlos pasar, que es verdaderamente cómo se hace con los pensamientos y el mindfulness. Y es interesante la importancia de ser curioso. Es interesante porque cuando uno entra en una meditación profunda, lo curioso es uno verdaderamente dejarse llevar y que la mente te lleve a donde la mente quiere llevarte, que muchas veces es un sitio que típicamente no conocemos. Y ese es uno de los objetivos, estar en un sitio que prácticamente no conocemos, que es un sitio dentro de la mente, de nosotros mismos, pero en un estado en un ánimo muy particular. No sé si tú quieras decir algo al respecto.
Sí, a mí me parece que, fíjate, porque ha habido una evolución, y eso está claro, y hay una historia. Sin embargo, ahora mismo, donde yo me enfoco, ¿verdad?, es que estamos viviendo un tiempo sinceramente maravilloso, ¿verdad?, si lo podemos clasificar. Porque ahora las personas tienen un celular, se dan cuenta que el celular conecta con un aparato, esa conexión es a través de, ya sea de Bluetooth, ¿verdad?, o de Wi-Fi, porque todo el mundo está familiarizado con eso. La gente sabe que no hay un cable uniendo nada, sin embargo saben que los aparatos se conectaron. Y entonces esa imagen hace muy fácil ahora explicarle a las personas que hay una energía y que hay un, si vamos a decir un password, ¿verdad?, voy a decir una contraseña, que nosotros los seres humanos tenemos también. Y que nosotros nos conectamos con otros seres humanos, nos conectamos con los animales, nos conectamos con muchas cosas. Y que usando la misma imagen, ¿verdad?, o metáfora, si nosotros logramos descifrar la contraseña, pues podemos tener una conexión y otro tipo de comunicación que va más allá de meramente la conversación. Entonces, dicho eso, para mí me parece que lo más importante en esta conversación es el tema sanación, porque ha habido en la historia, desde los tiempos de los Beatles, se iban a la India Y estamos claros que el hombre occidental, abrumado por el materialismo, ¿verdad?, y por las ganas de conseguir más cosas, no estoy diciendo que eso sea malo ni bueno, que es una realidad, con la lucha como el salmón en contra de la corriente, luchando por echar para adelante, luchando por levantar la familia, luchando por superarse. Algunas personas lo toleran, otros no, muchos se deprimen, se ponen tristes, se afectan su salud. Entonces se sabe que si la persona puede afectar su salud, también puede sanar su salud. Y entonces ahora mismo el tema es de sanación para mí. Cuando tú hablas de remisión, ¿verdad? Yo creo que es importante que le digamos a la persona que sanación, remisión para mí significa sanación.
Claro.
Remisión me parece una palabra científica que tú, como eres médico, pues sabes lo que quiere decir, pero yo quiero que quede claro que cuando estamos hablando de que el doctor está en remisión, el doctor tenía, estaba padeciendo una enfermedad muy delicada que se llama cáncer y ahora está libre de cáncer. Ese es el estatus del doctor ahora. Y ese estatus vino inmediatamente después que hubo un proceso de sanación y de meditaciones que fuimos y estuvimos en un retiro, por así decirlo, de 7 días. O sea que hay una situación que se puede establecer como causa de efecto. Y de hecho, el doctor no es el único que ha vivido esa experiencia. Entonces, tomando eso como que eso es un resultado asequible, le explico a las personas que nos están oyendo que si bien es cierto que ha habido la meditación en todos los sabores, ¿verdad? Porque podemos decir, hubo los sabores como tráemela de mermelada, tráemela sí, de sabor de chocolate. Lo cierto es que últimamente hay un movimiento muy hermoso en el mundo que podemos decir que es una conciencia que se le puede llamar la forma que usted interese. Alguna gente le llama mindfulness, está el Dr. Chopra, estuvieron los Beatles, está Silva Mind Control, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que un tema de la meditación es el tema de la filosofía de la meditación, que es un tema. Pero hasta entonces, ¿cómo aplicar esa meditación para tu propia sanación? Y a mí personalmente lo que me encanta, y lo habíamos hablado, es que no se trata de seguir un profeta, no se trata de seguir una persona como que esa persona tiene la fórmula para llevar a cabo eso, sino que se enseña esa fórmula para que usted la utilice. Entonces, en ese sentido, podemos decir que cada una de las personas, ¿verdad?, los seres vivientes como somos, el Homo sapiens, es un mini Dios. Y tiene lo bueno y lo malo. ¿Qué tiene bueno? Que tiene el poder de sanarse. ¿Qué tiene malo? Que en medio de ese gran poder mental que tiene, vive en el presente, en el pasado, en el futuro, vive, regresa cuando tenía 2 años, se dispara cuando tenga 50, se preocupa cómo va a ser su vejez, se preocupa si mañana se le van a dar las cosas. Y esa dualidad que no la tienen los animales es precisamente lo bueno y lo malo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es el reto? Tomar control de eso. Yo llegué a dispensa, si quieres que te lo diga, ¿verdad? Yo llevo buscando muchos años, ¿verdad? No es que yo tenga ningún mérito con respecto a eso, sino como me imagino que muchas personas que nos están escuchando, siempre he sido un buscador. Y en medio de toda esa dinámica, pues me he topado con todas las mentalidades que tú mencionas, ¿verdad? Uh-huh. Con los Beatles, con todo, con el Himalaya, con el templo Shaolin. ¿Y qué pasa? Finalmente uno se da cuenta que uno no tiene que irse a ningún templo, que uno no tiene que treparse al Himalaya, que tú no tienes que necesariamente estar ni siquiera en un bosque, sino que tú puedes llevar el bosque dentro de ti. Y que hay ya prueba de personas que han padecido muchas enfermedades de todos los tipos y con el mero uso de una meditación sistemática hecha con una intención y con una elevada emoción dirigida, logran una sanación. Entonces, ¿qué es lo que se trae sobre eso? Que donde usted pone su atención es que usted pone su energía. Es decir, que si tú te concentras en un área especial de tu cuerpo, el que me está escuchando, si lo haces con la intención y con la elevada emoción, tú puedes afectar esa parte del cuerpo. ¿Cómo la puedes afectar? Pues positivamente. Porque tú, de hecho, la afectas negativamente con el estrés, cuando está fuera de control y envía un mensaje totalmente desarticulado y fuera de homeostasis o balance a tu cuerpo. Eso surge como en el caso del doctor Dispenza, ¿verdad? Que estamos aquí, él narra que hace unos años atrás él corría bicicleta y ahí es donde yo me intereso, ¿verdad? Me pongo a oír esa historia. Y como resultado de correr bicicleta en un trialo, tiene un accidente con un vehículo de motor y se sufre una fractura en 6 puntos de su espina dorsal. Y la fractura lo incapacita, ¿verdad? Lo inmoviliza totalmente, con posibilidad de que eso sea de por vida. Y le recomiendan a él que se haga una operación. Eso está en YouTube, las personas lo pueden ver. Y él, como un quiropráctico que es, dice que si fuera un paciente de él, le recomendaría que se haga la operación, pero como se trataba de él oía una voz en su interior que decía: lo que creó el cuerpo tiene el poder de sanar el cuerpo. Y él dice que él oía esa voz y oía esa voz y oía esa voz, no tenía una explicación de por qué, y finalmente decide no operarse, se va a su casa y empieza a pasar noches enteras ahí sin moverse, a ver cómo resuelve la situación. Y por el ocio que tenía, empieza a meditar, vamos a llamarlo una manera de pensar concentradamente en su espina dorsal. Él era un quiropráctico, o sea que él conocía exactamente qué era lo que tenía mal. Y con mucho esfuerzo, como nos pasa a todos los que están oyendo y a Francescini y a mí, cada vez que usted pone la mente se va como un caballo a galopar a donde sea y es bien difícil. Pero finalmente, con mucho esfuerzo y mucha práctica, me avisa si estoy viéndome. Con mucho esfuerzo y mucha práctica, usted puede dominar y decidir hacia dónde va su mente. Obviamente, le reconozco, eso todavía es algo que en mi caso me da mucho trabajo y me va a seguir dando trabajo. Pero se puede tratar, y 5 minutos que usted lo logre es mucho. Y si solo a 10, es mejor. Y si logra 15, mejor, hasta que usted poco a poco, como cualquier cosa que uno practica con intención, lo puede hacer. En el caso de él, luego de estar muchas noches haciendo esos intentos, finalmente él describe que logra entrar a su espina dorsal emocionalmente con intención de repararla y empieza a sentir que podía tocar los filamentos y reconstruir él mismo su espina dorsal. Él dice que cuando empezó a hacer eso, hubo un tiempo que pudo estar suficientemente tiempo para sentir lo que él define como un corrientazo, que él dice que tomó un golpe en una raqueta de tenis, que él le llama el sweet spot, el punto clave cuando usted golpea la bola que da en el centro y usted siente que jugosa va hacia donde usted quiere, o en el caso del golf, ¿verdad? Lo puede sentir. Y él siente que cuando eso sucede, él siente una energía y un gozo que lo emociona, y sigue, entonces lo estimula a seguirlo haciendo. Como resultado de esas meditaciones, a la semana de estar haciendo esa práctica, él empieza a mover sus manos, empieza a mover sus piernas y finalmente se para. Cuando eso sucede, él, que está más sorprendido que todos nosotros que estamos oyendo esto, dice: bueno, yo voy a hacer un juramento de que yo me he sanado, pero obviamente voy a ir a los doctores que me están atendiendo, que fueron bastantes, y todos confirmaron que toda su espina dorsal se había reconectado a su estado normal. Y ahí él hace un juramento de dedicar a estudiarse la conexión mente-cuerpo. Entonces, la importancia para mí que trae todo esto y para las personas que nos están escuchando es que más allá de la parte filosófica que te puede gustar o no gustarte, lo que descubre estas meditaciones es que nosotros llevamos la farmacia dentro de nosotros, y que nosotros, si llegamos a tocar los elementos o los puntos particulares que crean la reacción positiva, nosotros somos capaces, entiéndase todos los que nos están escuchando, capaces de tener nuestra propia sanación. ¿Cómo se hace eso? Pues tienes que entrar en la meditación sistemática. Y esa es la parte donde, al tú estar en la meditación sistemática, que te separas del mundo existente y empiezas a ir a tu interior, tú entras en un momento que podemos definir de gozo, porque ahí no va a haber preocupaciones. Es como dice el doctor Francescini, que él ahora está en la contentura, y yo también me siento así. Porque cuando uno está en ese momento, uno en realidad se da cuenta que uno tiene todo dentro de sí. y que la felicidad es de la piel hacia adentro, no es de la piel hacia afuera. Y en ese momento, cuando usted empieza a tomar control de que no empiece la tormenta que hay en tu exterior, tú adentro estás tranquilo y tú adentro estás en control y tú adentro te estás dejando, o vamos a decir, te entregas, si vamos a ver, al universo y a esa fuerza maravillosa que es la que hace que cuando tú te acuestas a dormir tú sigas funcionando, que es una fuerza que no tenemos que entrar en religiones, ¿verdad?, ni nada, sino cada cual la puede llamar como quiera, pero ciertamente es una fuerza que te une a, vamos a decir, al concepto más bello de la creación, y más sublime y divino, ¿verdad? Y nos une a la divinidad, por así decirlo, de la creación, de quienes somos nosotros ante el planeta, que somos parte de los árboles, que es parte de la tierra, que somos parte del planeta, que somos parte de los astros, y que ocupamos un espacio en unión y no separados de el planeta. Y en ese sentido, cuando eso lo logramos, inmediatamente nos invade una emoción de homeostasis o equilibrio que se traduce en una energía que se comunica, que es información que se comunica al cuerpo. Es una energía balanceada, una energía que él le llama coherente, ¿verdad?, que yo le llamo una energía constructiva, que derrama un bálsamo entre tu cuerpo y le quita o sustituye el estrés, por así decirlo, y se produce la sanación. Y lo bello de esto es que la sanación se produce de inmediato. ¿Por qué? Porque es a la velocidad de la luz, porque es energía. Entonces, ese es un tema, ¿verdad?, que podemos hablar aquí, podemos debatir, y suena fantasmagórico, suena, porque nosotros estamos acostumbrados a que la sanación es de afuera, que las medicinas vienen de afuera. Pero recordemos que las medicinas se vienen de una gran farmacia, que es la selva, y los fármacos vienen de la naturaleza, que a su vez los chamanes, los indios, la han utilizado por desde tiempo inmemorial. O sea que en realidad todo está conectado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido? Pues nosotros hemos aprendido, y en realidad somos, vamos a decir, estudiantes elementales, uh-huh, con mucha humildad, ¿verdad? Acabamos de vivir una experiencia, sinceramente, que es un contacto con lo milagroso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí mi gran amigo, que es un luchador, es una persona que tenemos que definir, que elige vivir, que tiene la alegría de vivir, que es algo demasiado importante en todo esto, ha luchado contra un síntoma que le asoma, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Y qué pasa? Cuando usted le asoma un síntoma, sea el que sea, ¿verdad?, que es una, vamos a decir, una desorganización de cómo su cuerpo estaba funcionando, y se traduce en dolor y se traduce en una enfermedad, eso, según Dispensa, lo comunica como una información energética que usted constantemente está mandando al cuerpo. Esa información que usted está mandando al cuerpo puede venir de la infancia, puede venir de un problema que usted interpretó de cierta manera, que no necesariamente está bien ni mal, sino que cuando usted, por ejemplo, era niño y tu papá lo reprendía, quizás su papá lo hacía con la mejor intención. Vamos a decir que de hecho lo hacía con su mejor intención, porque a su papá también lo reprendieron de esa manera. Pero quizás usted se resintió con eso, quizás usted percibió en su autoestima que si su papá nunca lo respetó a usted, que nunca valoró las cosas que usted hacía, y usted siguió la vida porque eso no le dio importancia, lo echó por debajo de la alfombra y siguió, se graduó de la escuela, su papá no fue a la graduación, o usted estudió algo distinto a lo que el papá le decía, el papá quería que estudiara ingeniería y usted estudió medicina, estudió abogacía, o sencillamente fue mecánico, o lo que sea, todo con dignidad. Pero siempre usted, al hacer lo que usted quiso hacer, no tuvo la aprobación. Estaba dando nada más que un ejemplo.
Sí.
Y usted vive con eso. Y usted echó para adelante. Y nunca le pudo... Su papá falleció y papá nunca pudo ver que usted estaba en la senda correcta, por ejemplo. Puede pasar eso. Entonces usted arrastra toda esa energía que usted tiene de forma constante, que yo le llamo como un pensamiento activo, donde usted se levanta por la mañana y usted abre los ojos y usted piensa en eso sin querer, desde el punto de vista inconsciente. Y todo en su vida, su felicidad está matizada y limitada porque eso no sucedió. Vamos a ponerlo de esa manera. Igual puede pasar que usted tuvo un padre abusivo sin quererlo, ¿verdad? Usted lo interpretó de esa manera. O tuvo un maestro que le dijo que usted no servía para nada. Muchas cosas que nos pasan a través del camino de la vida. Entonces nosotros esas situaciones las clasificamos. Y las clasificamos sin ayuda de nadie. Y las clasificamos y las guardamos. Porque no son cosas bonitas. Y decidimos, pues tranquilo, yo voy a seguir para adelante. Porque
sí, nosotros en psiquiatría llamamos reprimimos.
Exacto. Y las reprimimos. ¿Y qué pasa?
Sucede. Pero están ahí.
Están ahí. Y eso es como echar la basura por debajo de la mesa. Sí. Y uno se cree que la desapareció y está debajo de la alfombra, pero está ahí. ¿Qué pasa? Cuando menos tú lo esperas, un buen día, tú estás de lo más bien, tú eres un tipo que hace ejercicio, tú comes sano, tú le das consejos a todo el mundo, tú tienes una familia bonita, tú tienes una solvencia económica, materialmente tienes lo que tú quieres, y de momento asoma una enfermedad crónica, y asoma un cáncer, asoma cualquier tipo de situación, un Parkinson, una esclerosis múltiple, y empieza la gran pregunta, ¿por qué? Esa fue una pregunta que tú te hiciste. Y entonces hay un tema muy interesante que hemos dialogado José y yo, porque José, cuando eso sucede, puedo decirlo, José inmediatamente dice, y de hecho a mí me lo dijo, que él estaba feliz cuando le diagnosticaron cáncer, cosa que a mí me chocó muchísimo. Y él me dice, yo estoy feliz porque no le dio a mi esposa ni le dio a mis hijas. Entonces, ahí...
Ni a los nietos.
Ahí usted tiene una... Esa frase que parece muy sencilla para mí es la frase que define la actitud, que es otro tema que tenemos que hablar. Porque a nosotros todos nos pasan cosas, pero usted va a ver que hay personas que las cosas o los eventos los derrotan. Hay cosas que no los derrotan, si quieres.
Fíjate, ya se nos fue el programa. Sí. Y evidentemente tenemos que hacer otro programa, Tony, sí, porque esto es un tema que para mí y evidentemente para ti es demasiado importante, y lo que queremos tú y yo es que más gente conozca esto.
Definitivo.
Porque prácticamente todo el mundo se puede beneficiar de esta técnica milenaria que tanto auge ha cogido y que ahora el doctor Dispensa, pienso yo, por lo menos de todo lo que yo he leído, y yo he leído bastante de meditación y he leído distintas personas, para mí Dispensa lo ha llevado a otro nivel, que es este mismo nivel específicamente de sanación. Porque los anteriores era como para sentirte bien. Aquí en Dispensa lo ha llevado a más allá. Y nosotros vivimos la experiencia. Con nosotros estuvo una muchacha que a los 40 años le dio Parkinson. Y nosotros vimos, y yo soy neurólogo, yo sé lo que es Parkinson, se lo notaba. Ella empezó con 6 medicamentos el primer día. Y ya el último día estaba en 2 medicamentos, que yo mismo hasta me asusté un poco y le dije, mira, no te quites más porque ¿sabes? Yo en mi propia duda científica, porque temía que entonces ella entrara en una crisis de Parkinson, pero evidentemente, y que nos hemos mantenido en comunicación con ella, ella se ha mantenido en 2 medicamentos y hace meditación para producir dopamina, que es el problema del Parkinson. Pero vamos a hacer otro programa de esto porque nos quedamos cortos.
Compartir. Nosotros tenemos una obligación de compartir esta gran alternativa que tienen todas las personas que nos están escuchando.
Tony, gracias, y será hasta el próximo jueves porque vamos a continuar con este tema.
un honor para mí participar contigo en esto.
Gracias.